Bienvenidos y bienvenidas al programa de la radio de la Unidad de Igualdad. Un saludo de mi parte, Laura Serna, y del técnico que nos acompaña hoy, Cristian. El programa de hoy es el último de la temporada. Vamos a desmontar mitos en torno a la paternidad y a la maternidad con la ayuda de Ana Marrades Puig, nuestra invitada de hoy. Ella es profesora contratada doctora en la Universidad de Valencia. Forma parte del Consejo Valenciano de la Mujer. Su campo de investigación se centra principalmente en temas de género y forma parte del Instituto Universitario de Estudios de la Dona, por decir algo en referencia a su bibliografía muy amplia.
Estás escuchando Radio UMH.
Bueno, Ana, vamos a empezar a desmontar mitos en torno a la maternidad y a la paternidad con tu ayuda. A ver qué conclusiones podemos sacar en este programa último de la temporada, como ya hemos avanzado, en especial pues conmemoración al Día de la Madre.
Muy bien.
Pues vamos a empezar con el primero, que si yo te dijera que una mujer es igual a madre, que la mujer es madre y que una mujer no es madre hasta que lo sea, ¿qué me dirías?
No es mujer hasta,
no
que,
es mujer
sea.
Hasta que sea, sí, perdona, no sí. Es, exacto, ¿qué me dirías? ¿Qué te parece que se diga que una mujer no es una mujer hasta que no es una madre?
Pues, a ver, Laura, bueno, en primer lugar, encantada de estar aquí uh-huh. con vosotras. Y si mi objetivo es, pues de alguna manera, intentar desmontar algunos mitos uh-huh. Sobre la maternidad, y yo te podría decir que este primero que me has planteado, bueno, es absoluta y totalmente desmontable.
Desmontable.
Vamos a ver, no existe ninguna razón, absolutamente ninguna justificación, ningún motivo de peso por el que se pueda llegar a esa afirmación. Vamos a ver, reducir a la mujer a la madre, uh-huh. Pues bueno, es una cuestión que depende de esa tremendísima presión social a la que hemos estado sometidas las mujeres durante toda la... durante todo toda la historia, tanto que si una mujer no llegaba a tener hijos, parece que estaba incompleta, que le faltaba uh-huh. algo. Todavía esto sigue manteniéndose porque parece que ese reloj biológico nos va amenazando, parece que hay una presión social todavía, uh-huh. Especialmente en zonas rurales. Bueno, y si nos vamos a otros mundos, a otros lugares, uh-huh. a otros países, donde sí que es verdad que todavía la mujer, como no se realice como madre, no se realiza como mujer. Es como una necesidad constante de estar demostrando que una mujer vale en tanto que madre, cuando uh-huh. eso no tiene absolutamente ningún fundamento.
Claro, una mujer es más cosas, no solamente madre.
Vamos a ver, no por el hecho de que estemos uh-huh. Dotadas biológicamente de un cuerpo que nos permita gestar y dar a luz hijos, eso no significa que una mujer tenga que reducirse a la condición de madre. O sea, que esto es absolutamente, vamos, infundado y no tiene ningún sentido.
Muy bien, ¿y si te digo que como el amor de una madre no hay ninguno?
Bueno, a ver,
sí, es complicado lo que te
yo
estoy
te
diciendo.
Yo te diría aquí que, en fin, como todos los mitos, podría ser desmontable, uh-huh. Ya que te podría decir que, bueno, no a todo el mundo le pasa tener ese sentimiento. Ahora bien, si lo que significa, lo que me estás queriendo decir, que... Uh-huh. Que el amor de una madre es, pues podríamos decir, a ver, infinito o absoluto. Bueno, uh-huh. yo estoy bastante de acuerdo.
De acuerdo, sí.
Porque, y esto no te lo digo desde ninguna, desde ningún razonamiento. Uh-huh. Esto te lo digo desde una convicción mía uh-huh. Propia y desde algo que nace de, pues, de muy adentro. No sé, es una cuestión que tiene más que ver con las emociones y con los sentimientos, porque uh-huh. las madres, bueno, pues al final, por mucho que nos hagan los hijos, perdonamos uh-huh. y hacemos todo lo increíble por los hijos. Uh-huh. Ahora, también es verdad que bueno, pues hay mujeres que no tienen ese sentimiento, por lo tanto, es desmontable. Oye, y te puedo decir incluso más, hay mujeres que llegan incluso a matar a sus hijos.
Exacto, iba a decir, hay mujeres y mujeres, y madres y madres.
Hay mujeres que matan a sus hijos uh-huh. y que incluso, bueno, pues eso los psiquiatras a veces lo explican porque... es una sensación como de extensión, a lo mejor, de su vida, en el sentido de que si sienten que no pueden cuidarlo, uh-huh. Como ocurre en la naturaleza cuando hay una cría enferma o son demasiadas y la madre tiene que buscar lo que pesa más, salvar uh-huh. a las otras, tiene que terminar con la vida de una. A veces esto incluso se produce también y nos encontramos con casos que nos llegan muy adentro, no podemos entender, la razón humana como que no lo puede explicar, uh-huh. pero eso llega a ocurrir. ocurrir. Sí. Y eso hay datos contrastados. Yo tenía aquí una estadística en España, sí, por ejemplo, en el año 2010, de 23 niños asesinados por sus progenitores, lo fueron presuntamente a manos de sus padres y madres, no, en concreto a manos de sus madres.
De sus madres.
16.
16, pues, interesante este
la verdad
dato.
Es que es un dato tremendo que nos impresiona y nos impacta. Habría que ver, claro, estas mujeres seguramente tienen algún problema psiquiátrico. Esto
seguramente,
lo
claro.
El psiquiatra que lo estaba comentando. Y en concreto pues está Luis de Rivera, a propósito de una entrevista que le hicieron, pero bueno, ahí ya no podemos entrar en los en los problemas, pero bueno.
Pero bueno, existen casos.
Existen casos.
Y un poco en conexión con el anterior, si decimos que la madre es lo más sagrado de todas las cosas y que nadie puede suplir su papel, ¿qué me dirías? ¿Estás de acuerdo?
Bien, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que...
¿Se puede suplir el papel de una madre?
El papel de la madre se puede suplir perfectamente. De hecho, hay niños y niñas que pues han tenido la pérdida de su madre en la infancia y estos niños no arrastran ningún trauma, ningún tipo de problema de desarrollo, ni de nada. Siempre que, obviamente, esa figura de la madre, que puede que la haya suplido la abuela o el padre o personas
o que tengan
de la
dos padres.
Que las han, también, que las hayan cuidado muy bien. O sea, si lo que importa es el amor y el cariño de quien,
que reciba el niño.
De quien tú tengas y de quien recibas desde el principio de tus días. Hay niños en orfanatos que han estado realmente muy mal, pero porque no se les ha cuidado, han tenido un desarrollo horrible en su evolución personal, pero porque no se les ha ni siquiera hablado. O sea, no ya solo no cuidado, sino que no se les ha hablado ni transmitido cariño de ningún tipo. Pero claro, si tú a un niño, aunque pierda a su madre, le estás dando cariño diariamente, eso se puede suplir,
claro.
No es verdad. Ahora, sí que es verdad, sí que yo pienso, conectando con lo anterior,
sí,
que es verdad que el amor de una madre pues puede llegar hasta límites que también son, bueno, yo creo que se sale a lo mejor de los límites.
Muy bien, y te voy a decir una buena. Las madres desempeñan mejor que los hombres las tareas del hogar y la crianza de los hijos.
Bueno, vamos a ver, esto otra vez, de nuevo, no tiene absolutamente ningún fundamento racional por el cual podamos decir que las mujeres hacen mejor la casa y cuidan mejor de los hijos que los hombres, porque eso se convertiría en una trampa que iría en contra de nosotras mismas.
Exacto.
Porque si lo que estamos reivindicando es corresponsabilidad, estamos reivindicando que los hombres asuman el 50% de las tareas para que nosotras podamos desarrollar todas las facetas de nuestra personalidad, no tiene ningún sentido que asumamos esto. Ahora bien, dicho lo cual, yo te tengo que decir, después de haber trabajado muchísimos años temas de maternidad, de conciliación y todas estas cuestiones relativas a la crianza, yo te tengo que decir que desde un punto de vista de lo que es, de la realidad, de lo que está encima de la mesa, es bastante cierto. Aunque no debería serlo, o sea, es decir, esto no es la situación ideal, pero es que es
actualmente.
Es cierto, porque no es porque sea porque estemos mejor dotadas o porque la naturaleza nos haya preparado, porque nuestra configuración...
No tiene que ver con eso.
No, es una construcción social.
Sí.
Es una construcción social que hace que por nuestra socialización, por nuestra preparación, nuestra educación, las mujeres, nos sepamos ocupar mejor de los demás. Es un tema también de la ética del cuidado, que es un concepto también muy muy traído en estudios de género. Nosotras cuidamos mejor, no porque estemos mejor preparadas para cuidar mejor, sino porque nos han educado para ello, es una construcción social.
Claro.
Y a veces incluso aunque tenemos la tendencia y tenemos el sentimiento de que somos mejor cuidadoras, no es por sentimiento, no es porque tengamos un instinto que nos guíe hacia eso. Es porque hemos estado de verdad socializadas y educadas para eso. Sería tan sencillo para conseguir lo mismo con los hombres, educarles.
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 Hacer
que
lo
la
mismo.
Que la ética del cuidado sea compartida, no sea solamente nuestra. Entonces, claro, pero como es una cuestión que yo entiendo que es real y que hay que partir de que es una realidad, por eso a veces hay que replantearse las cosas con mucho cuidado. Por ejemplo, el hecho de la custodia compartida. que han salido, pues bueno, como la solución a todos los problemas. Sí. En temas de separación, custodia compartida sí o sí, nuestra ley en la Comunidad Valenciana, uh-huh. Por cierto, hay un manifiesto ahora que aboga por la derogación de esta ley.
Uh-huh.
De cierta
sí.
forma ahora se está empezando con esto, porque de verdad se ha visto que la custodia compartida no es la solución. Sería uh-huh. la solución si de verdad los hombres se ocuparan en igualdad.
Claro, y hay que ver los datos. ¿Cuántos hombres piden la custodia compartida?
Pero es que la verdad no es esa.
Claro.
O sea, es que ahora ya, digamos que la atribución se hace prácticamente automática,
sí.
a menos que haya litigio, la custodia compartida es lo que dice la ley que tiene que regir.
Sí.
Pero es que, claro, cuando tú ves la realidad y ves que los papás, cuando tienen la custodia compartida, esos niños acaban en el tiempo que les toca a ellos con las abuelas uh-huh. paternas.
Uh-huh. Todo el tiempo.
O con cuidadoras, uh-huh. dices, vamos a ver.
Claro.
Si vosotros no sois capaces de implicaros, si constante matrimonio, vosotros no hicisteis el 50%, ahora con la custodia compartida, ¿con los niños lo vais a hacer?
No.
¿O esto va a redundar en que los niños van a seguir estando desatendidos? O bueno, parcialmente atendidos o por lo menos no atendidos por los padres.
Uh-huh.
Entonces habría que ver, porque sí, hay padres que están respondiendo de forma
sí, sí,
estupenda.
Que también los hay, no vamos a decir que no, pero menos.
Estupenda, pero la realidad, uh-huh. vamos a
es
contar
otra.
Con los datos,
uh-huh.
esa no es la realidad.
Uh-huh. Uh-huh. Sí que es verdad. Y si te digo que un hombre no nunca va a poder entender lo que es ser una madre, ni se va a poder comparar a ella, porque digamos que, claro, no vive nada de lo que vive una mujer, ni el embarazo, ni en el momento uh-huh. del parto, ni, en fin, no puede tener esos lazos con un hijo de la misma manera que lo tiene una mujer.
Bueno, yo también entiendo que aquí hay muchas maneras de ser madre y padre, y no solamente tenemos que hablar de la maternidad biológica, sino que también está la maternidad por adopción.
Uh-huh.
Fíjate, en el caso equiparable perfectamente la maternidad por adopción,
uh-huh.
fíjate, ahí no tiene por qué haber ningún lazo biológico, y sin
uh-huh.
embargo los dos pueden tener la misma necesidad, el mismo sentimiento, las mismas ganas de tener al hijo...
Uh-huh.
En la maternidad biológica también puede ocurrir exactamente lo mismo, aunque sí que es verdad que en la mayoría de las ocasiones yo creo que el lazo ese tan íntimo que se crea entre la madre y el hijo, sobre
uh-huh.
todo los primeros días, es fundamental. De hecho, los permisos de maternidad,
uh-huh.
cuando se conceden, pues realmente siempre hay unas semanas que son... que no se pueden disponer libremente por padre o madre, sino que le pertenecerá a la madre,
uh-huh.
porque hay un lazo biológico, porque hay una recuperación física,
claro.
un tiempo biológico.
Claro.
Entonces, el lazo es importante. Ahora bien, vuelvo a decir, es que todo hay que verlo desde muchas perspectivas.
Sí.
Si realmente la maternidad no es un instinto, que puede que esto va a salir en la conversación, seguro, porque hay mitos que así lo fundamentan, y es una realidad construida, igual de construida puede ser para un hombre, porque cuando un hombre tiene un gran deseo de tener hijos, también vuelvo al tema con el que he comenzado, es esa presión social que también le está diciendo que la familia, que hay que tener una familia, que hay que relacionarse con los amigos
uh-huh.
teniendo también hijos si los otros los tienen, porque fíjate, si un hombre no tiene hijos, pues también, uy, ahí como que, ¿qué le falta? ¿Qué le pasa?
¿Qué le pasa, sí?
¿Qué no tiene, qué debería tener uh-huh. para tener hijos?
Uh-huh.
Es como una cosa incompleta.
Sí.
Es esa presión, esa exigencia de la sociedad que te presiona para que al final termines teniendo una familia convencional con hijos como los demás.
Uh-huh.
Y entonces es igual casi de fuerte a veces el deseo en las mujeres que en los hombres.
Sí, sí. Pues simplemente por seguir el rol social y seguir...
Exacto.
Y ser como uh-huh. los demás.
Uh-huh.
Bueno, pues conectando también un poquito con el mito anterior, si te dijera que los hombres no quieren tener hijos de igual manera, ya más o menos me lo has respondido, pero si quieres añadir algo más...
No, yo pienso que igual, yo es la respuesta que os acabo de dar, pienso exactamente lo mismo. Creo que, vamos a ver, por esa construcción social, sí que es verdad que pueda ser todavía más fuerte en las mujeres, ¿eh?
Uh-huh.
No ya por instinto, sino por construcción social.
Uh-huh.
La mujer necesita todavía más tener un hijo para ser completa, para mostrarse
sí.
completa ante la sociedad que un
uh-huh.
hombre.
Uh-huh.
Ahora, también es verdad que la presión rige para el hombre.
Uh-huh.
Y que parece ser que sí, tus hermanos, eres varón y tus hermanos tienen hijos, tus amigos tienen hijos y tú
uh-huh.
no tienes. Y una cosa es que digas, no quiero tener, es que no me apetece, es que no me gustan los
uh-huh.
niños, muy bien. Pero otra cosa es que tengas que decir que es que no puedes tener.
Ya.
Ese no puedes tener, los hombres incluso a veces lo llevan peor.
Ya.
porque parece que va asociado con la cosa de la hombría y como
Exacto,
y que no
exacto.
tiene nada que ver, la capacidad reproductiva no tiene nada que ver con
Claro.
ni incluso con la capacidad sexual, o sea
Claro.
que tampoco tiene sentido.
Claro. ¿Y si te digo que un hombre, bueno, un niño se acabará convirtiendo en su propio padre? ¿Acabará repitiendo los roles o acabará siendo como él?
A ver, aquí simplemente esto muy breve.
Sí.
Eso ocurrirá si copia esos roles, o sea, si es educado para que copie los roles. Si es educado de forma igualitaria y desde el principio, desde pequeñito, se le está enseñando que la sociedad nos ha atribuido unos roles, que sería muy largo esto de explicar, ¿no? De dónde viene,
Sí.
de la ilustración, cómo el pensamiento ilustrado nos atribuyó perfectamente unos roles en función de nuestra de la biología y así se quedó. Pues y se le explica que eso no es así, que no hay un rol masculino y un rol femenino y que no tenemos que estar estigmatizados por ser hombres y mujeres, yo creo que eso no tiene por qué
Claro, no,
ocurrir.
no tienen por qué repetirse los roles,
No,
ni
no.
la niña tendrá que ser su madre en el día de
No,
mañana,
no,
ni el niño tendrá que
claro.
ser su padre.
Claro, a pesar de que ellos sí que es verdad que tienen una tendencia a identificarse, por eso es
Claro,
muy importante
claro.
que al tener esa tendencia a identificarse, se identifique con un papá que sea igualitario, que sea cuidador y buen cuidador de su familia, y eso será lo bueno. Si copia ese rol, fenomenal.
Estupendo, claro. Y bueno, ya más o menos lo hemos estado hablando, pero por matizar un poco, en el reloj biológico de las mujeres, si te digo que las mujeres lo poseen, que ser madre es su instinto, que es lo que las diferencia de los hombres, simplemente por matizar un poquito, en cuanto al reloj biológico de las mujeres, el instinto que tienen de ser madres, ya me has avanzado
Sí,
antes.
hemos avanzado ya bastante, pero bueno, ahí te puedo incluso decir mucho más. Aquí necesitaría que si un día me invitáis, yo, fenomenal, un día para hablar del instinto maternal.
Sería estupendo.
A propósito de mi tesis doctoral, que fue sobre el derecho a la
Sí.
maternidad, lo primero que yo necesité indagar era si realmente era un instinto. Yo partía de la base de que sí. Pero me di cuenta de que no, de que es verdad que hay mucha polémica sobre esto, hay mucho escrito, pero realmente no podemos decir que sea un instinto, porque si lo fuera, todas las mujeres lo tendrían. Y no es
Exacto.
verdad, no lo tienen.
No.
Te puedo decir un montón de personas populares, famosas y anónimas
Y
también, pero en
anónima,
fin,
ajá.
que han demostrado, que han dicho, que han declarado que no tienen en absoluto un instinto maternal. Entonces esto no es cierto. Mira, hay una además hay una película muy interesante, la película Las Horas, donde se muestran tres mujeres de tres épocas diferentes. En concreto me voy a centrar en las dos últimas, una de los años 50, encarnada por Julianne Moore. Laura Brown es una mujer que bueno, pues ella tenía que representar perfectamente la mística de la feminidad. Esa mística de la feminidad que explicó también Betty Friedan, cuando decía que la mujer tenía que ser madre por encima de todo, tenía que ser la perfecta esposa, la perfecta madre. Y bueno, pues esta mujer representa pues una mujer que no tenía ese sentimiento en su tiempo y no tuvo más remedio que, después de haber tenido a sus hijos, abandonarlos. Cuando al final de la película ella se encuentra con la tercera protagonista, que es Clarissa Bogham, encarnada por la actriz Meryl Streep, que a diferencia de Laura Brown, ella sí es una mujer del siglo XXI, es una mujer que incluso sin tener pareja decidió tener una hija en solitario porque lo deseaba muchísimo. Pues bien, cuando se encuentran al final de la película las dos mujeres y Laura Brown le dice a Clarissa, pensaréis que soy un monstruo por lo que hice, porque abandoné a mis hijos. Ella dice una frase que es brutal, pero que representa a las mujeres que en ese momento no podían soportar esa situación. Dice, pensaréis que soy un monstruo, pero es que tenía que elegir entre la vida o la muerte, y yo elegí la vida. La vida era, antes de hacer daño a sus hijos, irse ella, y se fue. Y sin embargo, ella le pregunta a Clarissa, ¿y tú, sin embargo, tuviste una hija sin pareja? ¿La buscaste? La debiste desear mucho, ¿verdad? Y la otra, pues la deseaba muchísimo. O sea, el deseo era tremendo en mí de
Tremendo.
ser madre. O sea, que ves el contraste entre estas dos mujeres. Y bueno, luego también citaría, si por poner la mujer que más ha investigado sobre esto en nuestro entorno más inmediato, es la filósofa Elizabeth Badinter, que ella es una profesora de filosofía en París, en la Universidad de París, y bueno, pues ella tiene un libro que se llama El instinto maternal, dedicado a todas la evolución del instinto maternal a lo largo de la historia, y vas viendo cómo realmente incluso en épocas históricas, cuando se pensaba que las mujeres tenían un fuerte instinto maternal y que de hecho esto no es verdad. Las mujeres de la alta sociedad no tenían ese instinto, tenían que tener hijos porque tenían que dar continuidad a su estirpe y porque el marido así lo exigía para continuar el apellido.
Claro.
Pero las mujeres no tenían ese instinto, buscaban nodrizas que las amamantaran, amas de cría, las mujeres no estaban con sus hijos.
No se ocupaban de ellos.
No se ocupaban de ellos para nada, para nada. Y bueno, pues esto demuestra que realmente tampoco en esas épocas ni siquiera era un instinto. Ahora está volviendo otra vez, hay como una oleada para recuperar esa idea del instinto maternal, muy relacionada con la naturaleza. Y pensando un poco también en esa idea de que todo lo natural es bueno y que hay que volver a amamantar a los hijos, a ponerle incluso pañales de tela, que los desechables no valen porque eso es una cosa que va en contra de la naturaleza, pero claro, es que nos estamos olvidando de la evolución de las mujeres, de la incorporación de ellas a la esfera pública, al mercado laboral. Y es imposible
volver para atrás.
Claro, es imposible, eso es involucionista, no se puede mantener.
Claro. Y bueno, ya para finalizar te voy a decir el último mito del programa de hoy, que bueno, vas a sacarme mucha punta de él, porque es que me gustaría que le respondieses a las personas que dicen que, bueno, que las madres de hoy en día ya no tienen problemas como tenían antes, que la sociedad las ayuda, que los roles del padre y de la madre ya no son tan diferentes, ya están más equiparados, que tienen más ayudas, que el mercado laboral también las ayuda en su situación. ¿Qué me dirías?
Bueno, lamentablemente yo diría a quienes dice esto, a quienes dicen esto, que sí que es verdad que hay mucha opinión pública que ya dice que las mujeres ya se quejan por quejarse, porque tienen todo. Bueno, vamos a ver.
¿Qué más quieren?
Vamos a ver. Lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué supone la maternidad y por qué debe protegerse? Primero, por el tema de la cuestión demográfica. Si las mujeres se niegan a tener hijos, bueno, pues ya terminamos, ¿no? Terminamos. No hace falta que la sociedad evolucione, el mundo se termina.
Ya está.
Es sencillo.
Segundo,
el coste adicional que conlleva para las mujeres. Si en los estados democráticos las constituciones avalan los principios o promueven los principios de igualdad reales, o sea, la igualdad real. Es decir, el hacer que los poderes públicos remuevan obstáculos que impiden la igualdad y promuevan las condiciones para que todas las personas en igualdad de condiciones puedan participar en todas las facetas de la vida pública, obviamente supone que la maternidad, si es una carga, esa carga se tiene que paliar. Y ahí tiene que tomar cartas en el asunto el Estado, las políticas públicas, porque tenemos que partir de una realidad incontestable. Y es que la situación sigue estando descompensada, porque la principal carga la llevan las mujeres. Eso es otra vez una realidad. Es como cuando decíamos, ¿no? Es que las mujeres cuidan mejor que los hombres. No, cuidar podrían cuidar igual de bien los dos.
Claro.
Lo que pasa es que, de hecho, las que siguen cuidando son las mujeres, y mientras esto sea así, pues hay que compensar la situación, por una parte con ayudas, con subvenciones, cuidado de guardería, esto es importantísimo para que la mujer no vea como una carga el trabajar, como hacen muchas que dicen, bueno, si yo tengo que pagar a una persona que se ocupe de mi hijo y es prácticamente para que yo pueda trabajar y es prácticamente el sueldo que yo le pago, para eso me quedo en casa, y así lo cuido yo y lo disfruto y no le pago a nadie. Vamos, es que estamos volviendo atrás, esto viene fenomenal a la opción esta más conservadora de que la mujer se vuelva a quedar en casa. ¿Vale? Con lo cual, cuidado también con eso, es una trampa. Pero aquí la solución verdadera viene por la corresponsabilidad. La igualdad de participación de mujeres y hombres en el cuidado de los hijos y en las tareas domésticas.
Exacto.
O sea, esa es la solución. Ahora bien, es que estoy diciendo todo el rato, me suena que estoy diciendo todo el rato el ahora bien, como si esa es la solución, pero como no pasa, hay que poner Hay que tomar cartas en el asunto.
Claro.
La verdad es que la mujer sigue siendo la cuidadora. Y el problema se acrecienta porque la verdad es que las nuevas corrientes de pensamiento en temas de relaciones de cuidado, de madres, de hijos, crianza, pues tampoco favorece el despegue de las mujeres. Incluso dentro del mismo colectivo feminista, incluso las feministas están divididas.
Sí.
El tema de maternidad es un tema que nos desune bastante.
Sí.
Porque hay una vuelta al instinto maternal, ¿no? Hay un, como decía otra vez Elizabeth Badinter en otro segundo libro que escribió al respecto, que es La mujer y la madre, que también ha tenido una repercusión muy importante en estos temas, pues ya dice que el instinto maternal está volviendo a un primer plano, no para todas las mujeres, ¿verdad? Pero porque no todas creen en este instinto, pero sí que es verdad que es porque se relaciona con la naturaleza, ¿eh? Porque en Occidente, bueno, en los países desarrollados hay una nueva ideología de la naturaleza buena y sabia, por oposición a la civilización deshumanizada y a la cultura artificial, industrial y consumista, y según esta nueva ideología, las mujeres hemos olvidado las bondades de la naturaleza y entre ellas está la crianza natural. Claro, por eso cada vez estamos escuchando más expresiones como el apego, ¿no? Es el contacto físico, lo más continuado con el niño, el colecho, compartir la cama con los niños, o dar el pecho a demanda, ¿no? La lactancia a demanda, que es estar prácticamente esclavizada a tu hijo hasta, yo que sé, hasta incluso los 6 años, ¿eh? Hasta que el niño va al colegio, al colegio empieza la primaria. Que, muy bien, es verdad que no podemos ir contra la opción personal de las mujeres que eligen esto. Pero tenemos que entender que esto supone supone que las mujeres van a tener muy difícil volver al mercado laboral cuando quieran volver a incorporarse. Si es que ya lo estaban.
Si es que ya lo estaban, claro. Que...
O empezar en el mercado laboral si es que nunca tuvieron la oportunidad. Así que cuidado porque el tema de la crisis también ha agravado la situación. Entonces yo pienso que hay que estudiarlo todo con muchísimo cuidado y valorar que la maternidad, al fin y al cabo, es una opción personal y libre y que todas las opciones son buenas
y válidas y que cada una...
Pero hay que ver en esta lucha por la igualdad que no se nos quede el esfuerzo por el camino, que no se nos quede todo el esfuerzo de tantos siglos diluido en algo que pudo ser y no fue. Yo casi te diría, recapitulando, si me lo permites, porque en fin, yo creo que ya de tiempo no sé...
Ya de para finalizar, si me puedes recapitular, hacer una conclusión.
Yo te diría, desde mi perspectiva ya muy personal, mira, yo pienso que ahora, en el siglo XXI, las mujeres tenemos hijos porque queremos. No tenemos hijos porque nos hayan forzado, a pesar de que, bueno, exista esa presión que no se ve de la sociedad.
Sí.
Tenemos los hijos porque queremos, tenemos medios anticonceptivos. No es como cuando la mujer era una esclava absolutamente de los embarazos. Nosotros tenemos hijos porque los elegimos, como una opción personal. Por tanto, somos responsables de darles lo mejor posible. Por eso, entre paréntesis te diré... Incluso me fastidia un poco cuando las mujeres se quejan tanto de que, ya tengo unas ganas ya de que se hagan mayores, de que se vayan, no puedo más con ellos, tal. Mira, oye, los has tenido porque has querido.
Claro.
Y por tanto tienes que darles lo mejor posible. Pero,
claro.
¿Qué es lo mejor?
Esa
es la gran pregunta.
Yeah.
¿Qué es lo mejor? Lo mejor es lo que cada cual estime.
Exacto.
¿Vale? A pesar de que hay modas. Y no tenemos que dejarnos llevar
por las modas.
Lo mejor ahora es todo lo natural, lo supernatural. Oye, mira, los avances de la ciencia nos han procurado unas cosas maravillosas para que podamos vivir mejor y podamos dedicarnos las mujeres a hacer más cosas. Volviendo al principal y al primero de los mitos, ¿no? La mujer no es la madre, no es una madre.
No es una madre solamente.
Y las
mujeres, puede serlo.
Podemos desarrollar nuestra personalidad desde muchas facetas. Y eso es lo que yo creo que tenemos que tener muy presente.
Estupendo, Ana. Gracias por tu reflexión. Ya nos hemos quedado sin tiempo. Vamos a finalizar el programa agradeciéndote tu participación. Ha sido un placer. Nos ha encantado charlar contigo y, en fin.
Pues muchísimas gracias a ti, Laura, a vosotras por haberme invitado. Ha sido un placer y nada, en lo que queráis, ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición.
Muy
para
bien.
Para aportar. Muy bien.
Muchas gracias. Un saludo.
Gracias.
Hasta luego.
Un saludo, adiós.
Esperamos que con esta temporada hayamos conseguido cambiar un poquito las cosas. Ha sido un placer y hasta el año que viene. Nos despedimos. Un saludo.